cambiar de tema porque hay una noticia económica, se los decíamos más temprano, muy importante, que tiene que ver con el Grupo de Energía de Bogotá, que alcanzó un acuerdo con su socia Enel. Recordemos que antes se había presentado una demanda, pero hay un acuerdo que implica un cambio grande en las empresas del Grupo de Energía. Queremos entender bien de qué se trata. Esta decisión tendrá que tomarla o aprobarla la Asamblea en los próximos días, pero está la propuesta muy concreta. Y tenemos en línea a Juan Ricardo Ortega, que es el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, para hablar de ese acuerdo que se ha alcanzado con Enel y de cuál es la propuesta, qué va a pasar con las empresas. Doctor Juan Ricardo Ortega, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, y muy buenos días a todos los miembros de la mesa. ¿Cómo me les va?
Muy bien, cuéntenos de manera sencilla, porque leo uno como el comunicado, tiene varios elementos complicados. ¿Qué es lo que va a pasar y en qué consiste el acuerdo que se ha alcanzado y que deberá ser sometido a consideración de la Asamblea?
Lo principal es que logramos resolver los temas en disputa de todo lo que está en tribunales de arbitramiento y un compromiso para crecer alrededor de las energías limpias, para volver la empresa claramente una generadora de energía verde, de defender pues el patrimonio público y de enfocarnos en la ciudad, en su calidad del aire, la electrificación de su transporte y resolver unos conflictos que dan temas de alumbrado y posibilidades de desarrollo de nuevos negocios alrededor de las nuevas tecnologías en la electrificación de la economía.
Cuando se arregla una disputa, doctor Juan Ricardo Ortega, las partes normalmente ceden algo para ganar algo. ¿Qué se está cediendo? ¿Qué se está ganando?
Para el grupo Enel, en la transformación de la tecnología en el tema energético, los llevaba a pedirnos que se llevara la fusión, y es que la empresa que antes se llamaba Engesa, se va a llamar Enel Colombia, y absorbe a Codensa y absorbe a Enel Green Power, que es esa parte de las disputas donde están todas las energías limpias que ellos las están haciendo con un rancho aparte y que ahora se va a hacer todo en equipo, y también unas empresas en Centroamérica que se llama ESA, de Chile, que tiene hidroeléctricas en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, y paneles solares particularmente en Panamá. Ese es el interés de ellos, y el nuestro es garantizar que crecemos juntos, lo que nosotros llamábamos exclusividad, y vamos a crecer juntos en Colombia, en Centroamérica, y cuando se den las oportunidades en Venezuela, que nos reconozcan $1 billón de esos dividendos que no se habían distribuido, que se van a pagar en dos pagos, que nos den unas platas por unas disputas que vean el posicionamiento de la marca de ellos, y las empresas nos las dan, y finalmente un muy buen gobierno corporativo, es decir, la garantía de que los minoritarios como nosotros en ningún escenario vamos a terminar en condiciones negativas, que puedan hacer algo como expropiar o capitalizar, donde licúen el poder que tiene el distrito en estas empresas que son vitales para la ciudad y para el país.
Claro, estos negocios, digamos, que son tan complejos, que tiene una fusión de Engesa y Endesa, dos de las empresas, perdón, Codensa, que eran dos empresas en las que ya tenía el Grupo Energía Bogotá participación, también se le suman otras empresas que están en Centroamérica, empresas que tienen que ver con estas energías verdes, pero eso es muy difícil de explicárselo a la gente, a los accionistas, en parte del Grupo Energía de Bogotá, que son los ciudadanos de Bogotá. ¿Cómo se le puede decir a sus accionistas que cuánto cuesta este negocio? ¿Cuánto está poniendo cada uno de los bogotanos? ¿O cuánto está poniendo la ciudad para poder explicar si este negocio tiene sentido en términos de la plata que ponen los bogotanos para poder recomponer su sociedad con Enel?
Al lograr un acuerdo para crecer, los bogotanos no van a poner nada, todo lo contrario. La empresa va a estar recibiendo $1 billón en dividendos y eso abre el espacio para que los socios puedan pedir una distribución extraordinaria de dividendos que los analistas estiman daría una rentabilidad del grupo de aproximadamente un 12% con ese dividendo extraordinario. La nueva empresa que se crea es una empresa que tiene más utilidades y que tiene más dividendos, aproximadamente un 22% de crecimiento, pasa de tener lo que se llama un flujo de caja, un EBITDA de 4 billones a 5.1 billones. Y lo más importante es que es el desarrollo de lo que es el futuro, que son todas las energías renovables no convencionales, todo lo que es solar y lo que es eólico, donde hay un portafolio de inversión que nos debe llevar a 5.480 gigavatios de potencia, es decir, una cantidad de infraestructura que se va a hacer en el país en los próximos años, y adicional, pues, toda la parte de lo que se llama analítica, datos y ciudades inteligentes, donde Enel es un líder y es la capacidad de utilizar toda esa información que genera el sistema eléctrico y en algún momento los medidores inteligentes para ofrecerles oportunidades y servicios a los consumidores que pueden llegar a bajarles de forma importante su costo de consumo de energía cuando esas tecnologías se implementen.
Claro, eso en últimas es lo que le queda en esta nueva sociedad y la promesa de futuro en rentabilidad. Pero ¿qué entrega entonces el Grupo Energía de Bogotá? ¿Solamente la participación en Codensa y en Engesa y haber resuelto, digamos, levantar, me imagino yo, las reclamaciones que le tiene a Enel?
Levantar las reclamaciones que le tiene Enel es la gran transacción, o sea, paramos todos los litigios, como todo litigio es incierto, no se sabe quién va a ganar y quién tiene toda la razón. Nosotros hicimos análisis jurídicos con expertos y nos decían que una conciliación era la mejor alternativa y cambiamos la estructura accionaria donde teníamos unas acciones preferenciales que las cambiamos por acciones ordinarias con derecho a voto en una sociedad más grande. Y pensamos que esa es una buena transacción porque adquirimos activos que son más rentables que los activos existentes y nos permite mantener nuestro capital para poder crecer en transmisión, que es la gran apuesta del grupo y confiamos todavía en poder participar en la venta de ISA.
Doctor Juan Ricardo Ortega, detengámonos allí en lo de las acciones preferenciales. Me pareció entender que se van a entregar unas acciones preferenciales. ¿Esto qué significa? Es decir, ¿estamos entregando un pedazo de la empresa, la participación que tiene el distrito en la empresa, o cómo es?
No se entrega nada. Esto es una reorganización societaria, se canjea. ¿Sí? Como está creciendo la empresa en unos 2,000 y pico millones de dólares de nuevos activos, uno tiene diferentes opciones. Uno puede poner capital y puede poner plata al bolsillo para poder tener esos nuevos activos, o puede aportar las acciones preferenciales, lo que nos garantiza que mantenemos exactamente el mismo poder de voto y el mismo poder de veto en todas las estructuras de control y de decisión de la nueva empresa, es decir, sus juntas directivas. Pero desde el punto de vista de acciones preferenciales ya no tenemos. Una acción preferencial no es como una acción ordinaria, son acciones que no tienen ningún derecho al momento de decidir y eso es parte del conflicto. Entonces teníamos la opción de poner capital o de poner las acciones. Decidimos poner las acciones porque queremos reservar el capital para poder tener la capacidad de comprar ISA si se presenta la oportunidad.
En una época, doctor Ortega, nos habían echado el cuento, yo no sé si sea un cuento, que la empresa, el Grupo Energía de Bogotá, en ese momento la empresa Energía de Bogotá, tenía unas acciones que le conferían, digamos, como una especie de poder adicional, así no tuviera la mayoría. ¿Esas son las acciones que se van a entregar? ¿Se va a entregar ese poder o ese poder no lo tenía la empresa?
Jamás se ha tenido ese poder. No se tiene ese poder que llevó a la reducción de $1 billón en los dividendos y que llevó a que se tomaran todas las decisiones de inversión por fuera de Engesa cuando se tomó la decisión de que se iban a desarrollar los renovables no convencionales a través de Enel Green Power. Si Bogotá hubiera tenido control, habría tenido la capacidad de tomar las decisiones de invertir en renovables no convencionales desde hace 4 o 5 años y habría tenido la capacidad de mantener el nivel de dividendos. Bogotá entregó el control en 1996, pero por discusiones de la época se aceptó el poner unas acciones preferenciales sin ninguna garantía distinta a recibir el dividendo que repartieran las otras acciones. Eso es un tema complejo, pero si se llega a tomar la decisión de no repartir dividendo, las acciones preferenciales literalmente no valen nada. Y no las transa el mercado y muy poca gente estaría dispuesta a comprarles. Yo diría que nadie estaría dispuesto a comprarlas porque son unas acciones muy vulnerables que solo sirven al momento de liquidación de la empresa, pues escenario que siempre es muy negativo porque las empresas no se liquidan cuando les va bien.
Doctor Juan Ricardo, esto realmente es difícil de entender, eso lo entienden ustedes los muy técnicos, pero van a recibir una plata que han dejado de percibir y ustedes tenían restricciones en inversión del mercado de las no renovables. ¿Qué proyectos concretos hay en esa materia, en los no renovables, que parece que era donde había como una gran traba? Si entiendo bien, como le digo, me parece muy complicado todo este proceso.
Es complicado, desafortunadamente, Yolanda, pero el poder crecer en energías renovables es el futuro. En el mundo de hoy, generar a carbón y generar a gas, ya salió la Agencia Internacional de Energía, se la buscan literalmente a prohibir. Y aquí estamos hablando de pasar de 3.000 gigavatios a 5.400 gigavatios, todo ese crecimiento en renovables no convencionales. Hoy en día en Europa las empresas de renovables por el futuro que se viene en lo que se llama la transición energética, se están transando con unos premiums enormes. La gente paga mucho más por empresas que tienen esos activos que las que no los tienen. Y pues recibimos $1 billón de dividendos atrasados en un momento que son muy oportunos para la ciudad. Y se resuelve una pelea jurídica pues que solamente iba a llevar a que poco a poco se marchitara la empresa de la cual Bogotá era socio.
Claro, yo le quiero insistir en una pregunta que le he hecho, y es cuánto entrega y si hay una valoración de lo que entrega el Grupo Energía de Bogotá. ¿Tienen una valoración independiente? ¿Alguien hizo una valoración de si este negocio le convenía a la ciudad? ¿Valoraron lo que va a entregar en las acciones de Codensa y Emgesa para la fusión?
Vuelvo y repito, Bogotá no está entregando nada, es un canje. Sí, es una, cuando uno canja, uno no está entregando, uno intercambia. Están intercambiando activos claramente valorados. Se tuvieron como asesores a Inverlink, a UBS, y se tiene lo que se llama una opinión de conveniencia del BBVA, todas ellas diciendo que es una operación claramente buena para todo el mundo, donde gana el Grupo Energía Bogotá, donde gana la ciudad y donde yo creo que ganamos todos resolviendo el conflicto. Acá es, hay escenarios en la vida en que son gana-gana. Y este claramente es un escenario gana-gana, aquí nadie está perdiendo.
Sí. Doctor Juan Ricardo, para los usuarios en sí, ¿qué significa este acuerdo, esta nueva empresa?
Pues yo creo que la posibilidad del crecimiento en las energías verdes. Yo creo que para los bogotanos, el poder llegar en un momento dado a tener medidores inteligentes, el poder tener una empresa que les va a poder ofrecer los servicios de poner los paneles solares y de poder tener formas distintas de tener acceso a energía, les puede reducir los costos de la misma y les puede ofrecer múltiples servicios. Y de los temas más importantes va a ser en algún momento la electrificación de la movilidad, que es la gran fuente de contaminación y de mala calidad del aire de la ciudad.
Doctor Juan Ricardo, me pareció entender que revive el interés en la compra de ISA, pero ¿eso no estaba ya más o menos arreglado que lo haría Ecopetrol?
Pues se planteó una exclusividad, pero nosotros siempre hemos creído que es difícil argumentar que eso es válido, y pues estamos a la espera a ver en qué se resuelve eso. Supuestamente eso iba a salir ahorita en junio y por ahí no ha salido, entonces la necesidad de recursos está y nosotros tenemos la capacidad de ofertar para garantizar pues que el país reciba el mayor valor posible por sus activos en ISA, y nosotros tener la capacidad de crecer en transmisión, que es donde el grupo tiene enormes competencias y enormes sinergias con ISA. Nos haría una potencia desde Guatemala, donde nosotros controlamos el sector, hasta Chile, que pues para el país yo creo que sería una gran ventaja.
Perú, ¿les preocupa a ustedes la transición que ha habido en Perú y que aún no se ha resuelto por completo?
Pues tenemos grandes inversiones en Perú, una pregunta muy, muy pertinente. El grupo tiene más de $1,600 millones de exposición con ISA. Hay 11.000 kilómetros de redes de transmisión eléctrica, tenemos 1 millón de clientes en distribución de gas en la ciudad de Lima, y además tenemos la distribución de gas en el estado de Ica y la distribución y generación de energía en el estado de Ica. Sí, entonces tenemos una exposición muy grande, estamos esperando pues quién queda presidente y pues apoyaremos el gobierno que sea escogido, porque pues para Colombia las inversiones en Perú son muy, muy importantes. Después de Venezuela, Colombia se enfocó en Perú y hemos hecho una apuesta grande. Ese es un país que va a crecer y que va a tener muchos recursos por toda la parte del valor de los minerales. La economía extractiva en este boom de lo que llaman los commodities va a ser enorme, y pues Perú va a seguir creciendo y va a seguir generando riqueza. Yo creo que se puede trabajar con quien sea el nuevo presidente, y esa es nuestra tarea, buscar cómo se apoya la nueva administración.
Doctor Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, sigue sin quedarme muy claro en el canje del que usted habla, qué va y qué viene. O sea, se lo ha preguntado el profe, yo se lo pregunté también iniciando esta charla, pero no me queda claro, salvo que una de las cosas que se pone en ese canje es que se paran los litigios, que eso es importantísimo, por supuesto. No sabemos quién gane y quién pierda, pero bueno, se paran, y que pare un litigio es importante. Pero además, también las acciones preferenciales se entregan. ¿Cuánto valen esas acciones preferenciales?
Las acciones preferenciales, como le digo, son dificilísimas de valorar porque no tienen ningún poder de decisión. solo tienen derecho a dividendo y dependen de cuándo dividendo reparta. Si no reparten nada, no valen nada. Entonces es dificilísimo el tema de cuánto vale. ¿Qué se hace? Tenemos una empresa de 8 mil millones de dólares y se pasa una de 10 mil millones de dólares. Aumentan 2 mil millones de dólares. Uno tiene dos opciones. O uno pone 1,000 de efectivo de uno, o uno pone las acciones. Lo que nosotros optamos fue por poner las acciones y canjearlas por acciones ordinarias con derecho a voto. Mantenemos la misma proporción, en este caso va a ser 42.515 de la nueva sociedad, lo que nos garantiza los mismos puestos de junta. Si no hubiéramos puesto las acciones preferenciales dentro de esta nueva sociedad más grande, nos habríamos achicado en las acciones con derecho a voto, porque pasamos de una empresa de 8,000 a una empresa de 10,000. Usted está creciendo aproximadamente un 25%. Entonces, para poder mantener el mismo poder de decisión, lo que acordamos es canjearlas por acciones ordinarias de una sociedad más grande. Obviamente, el total de acciones es menos, pero son menos de un ponqué más grande. Entonces, es como que usted decida, en vez de dos tajadas de una pizza chiquita, usted irse por una tajada de una maxi, que es gigante. Al final va a tener más pizza, va a comer más, pero son menos tajadas porque la pizza es más grande.
Sí, igual que usted dice, es difícil de tasar y demás las acciones preferenciales, pero sería bueno tener una claridad, porque a uno le cuesta, o sea, le resulta más fácil entender, yo estoy entregando esto y me están dando esto, digamos en términos de plata física, que es al final de lo que estamos hablando. Pero quedamos pendientes, ¿cuándo es la asamblea? Esto se somete a la asamblea, ¿no?
La asamblea es el 28 de junio, y si uno lo pone en plata, pues usted tenga que ponerlo más o menos en ese 1,000 millones de dólares de crecimiento que usted está poniendo por las acciones. Pero pues eso es difícil de argumentar, que es una valoración. Por eso le digo, esto es una reorganización empresarial en el cual se canjean acciones y activos. No hay ventas, no hay compras. Entiendo que eso es complejo, pero pues así funciona el capitalismo. Uno puede hacer reorganizaciones como la que se está haciendo, que son unas estructuras un poco complejas.
Muy bien, pues doctor Juan Ricardo Ortega, vamos a tratar de entender poco a poco lo que significa esta reorganización empresarial, que es bastante compleja. Nos dice usted que han hecho las evaluaciones y los análisis y que esto representa un buen negocio. Veremos a ver cómo lo están recibiendo los analistas y el mercado. Muchísimas gracias.
No, Yolanda, a ustedes, y lo están haciendo bastante bien. Lo que han reportado hasta el momento es bien positivo y está todo disponible para el público.
Muy bien. Él es Juan Ricardo Ortega, es el presidente del Grupo de Energía de Bogotá. Hay una reorganización. Es muy importante. Se ha logrado un acuerdo con Enel. Recordemos que antes había una demanda, ahora hay un acuerdo, hay una especie de canje, es lo que dice el doctor Juan Ricardo Ortega. Se entregan unas acciones preferenciales, se retiran las demandas, los litigios, y así entraría la empresa a tomar parte de otras acciones que le pueden interesar. Un poquito más adelante nos detendremos aquí con el profe Restrepo para explicar en detalle este negocio, que es bastante complicado. Breve pausa y hay más noticias.